Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí. Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al informador de las 23 horas. Revisamos información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Personal de Carabineros logró la detención de un adolescente por el delito de porte de arma de fuego en la comuna de Pudahuel. Hecho desarrollado durante esta tarde en las inmediaciones del metro Barrancas, en donde se detiene a este menor de edad, ya que portaba un arma de fuego, específicamente una escopeta de origen artesanal. Rápidamente, con respecto a las diligencias que desarrolló la sección de investigaciones policiales de esta misma comuna, se trasladaron luego hacia el domicilio de este adolescente de 16 años. Y con la autorización de la madre se hizo ingreso y se incautó además un cartucho calibre 37, una granada de mano, 26 municiones, un notebook, un chaleco balístico, como también 11 gramos de marihuana. De igual manera, como dato, entregó personal de Carabineros que este menor de edad es alumno del Instituto Nacional Barros Arana y, de acuerdo a los registros policiales, esta persona que resultó detenida ha participado de distintos actos que alteran directamente el orden público, las afueras de este establecimiento educacional, por lo cual quedó a disposición del Ministerio Público, el que va a decidir si pasa o no el día de mañana al respectivo control de detención. Bio Bio, la radio.
Sin personas heridas y un restaurante consumido en su totalidad fue el resultado del incendio declarado en Valparaíso. Desde Radio Bio Bio, en esa zona nos informa Fabián Corrotea.
Contenido se encuentra el incendio estructural declarado en la comuna de Valparaíso que afectó al tercer piso de un espacio cultural, Espacio Prat, entre las calles Cochran y Prat en Valparaíso. Más de 200 bomberos trabajaron en esta emergencia, cerca de 15 carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. No se registraron personas lesionadas ni tampoco funcionarios de bomberos lesionados a raíz de esta emergencia que, como mencionábamos, afectó al tercer piso de este edificio patrimonial en pleno barrio bancario de la ciudad de Valparaíso. En conversaciones con bomberos nos contaban que la mayoría de las unidades se encontraban en el sector de Placilla en un funeral justamente de un ex honorario de bomberos. Es allí, cerca de las 8:30 de la tarde, cuando reciben este llamado, y es por ello que una serie de unidades dejan el sector de Curauma a raíz de este incendio. Entonces, es un incendio declarado que ya se encuentra contenido en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La exministra Carolina Toá cuestionó las recientes decisiones del Ejecutivo y afirmó que están creando la emergencia. Desde el Palacio de la Moneda nos informa Bárbara Payal.
Sí, una dura crítica dejó caer durante esta jornada la ex ministra del Interior, Carolina Toá, ex candidata presidencial, también frente a las recientes decisiones que ha adoptado el gobierno de José Antonio Kast. En 3 días, dice, por medio de un mensaje en redes sociales, decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años. Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país. Esto en referencia a la ahora ex subdirectora de inteligencia Agencia de la Policía de Investigaciones. Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas y, para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas. Si antes no había emergencia, la crearon. Parte entonces de las declaraciones que durante esta jornada entregó la exministra del Interior, Carolina Toá. Bio Bio, la radio.
El diputado de RN, Mauro González, pidió reforzar las medidas para prevenir un eventual aumento del contrabando de combustible. Benjamín Guerrero tiene más detalles.
El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, pidió reforzar las medidas para prevenir un eventual aumento del contrabando de combustible, luego de la alerta planteada por el fiscal nacional Ángel Valencia en medio de las alzas anunciadas por el Ejecutivo. El parlamentario integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana sostuvo que el incremento en el precio de las bencinas no puede transformarse en una oportunidad para el crimen organizado y emplazó al Ministerio de Seguridad a coordinarse con las policías para anticiparse a un posible fenómeno. En esa línea, González llamó a aumentar la fiscalización y el resguardo en las rutas, enfatizando que se debe actuar de manera preventiva y no reactiva. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar combustible en el llamado mercado negro, advirtiendo que se trata de una práctica riesgosa tanto para la economía como para la seguridad pública. Bio Bio, la radio.
23 horas con 5 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y siga en compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetningu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Bio Bio, la radio.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tenía tanto amor o era obsesión. Hacia arriba fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Que ingenuo y seguro trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo. Era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego. Sentí una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad. Me la elegiste porque lo iba a dar. Ya no se trata de ti, no se trata de ti. va a querer, nadie va a quererme como tú lo hacías. Y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo. Qué equivocada estaba en creerte, porque una vida nueva ya venía, donde me iban a querer. Dejaste escombros, me dejaste demonios circulando. Ahora los miro a la cara, les digo no son tanto. Ya no se trata de ti, no se trata de ti.
Buenas canciones y los comentarios del día, hoy en la radio.
Estamos de vuelta en Hoy en la Radio, cuando son las 23 horas con 12 minutos. Y les cuento que estoy con otro invitado especial aquí a mi lado. Se trata de Carlos Barría, dueño de Casa Sar y también historiador. Carlos, muy bienvenido.
Hola, Karen, buenas noches.
Buenas noches. Si quieres, acercas un poquito más ahí al micrófono.
Ahí estamos.
Para que todos te podamos escuchar bien. Carlos, estoy intrigada porque el tema de hoy que tengo aquí es bien interesante y yo creo que muchos también lo conocen, pero no a profundidad, probablemente. La historia de María del Pilar Pérez, la Quintrala de Seminario.
Exactamente. Causó mucho revuelo en su época, estamos hablando del año 2008.
¿Por qué es tan importante?
Mira, porque llamó mucho la atención.
¿Qué marcó tanto también?
Marcó tanto porque fue un caso bien inédito en la historia policial chilena, que es la primera vez que se ha contratado un sicario para un asesinato. O sea, no para uno, en realidad, en el fondo fue un triple asesinato. Dos por un lado y después un tercero en calle Seminario 97.
Por eso marcó tanto probablemente esos casos ocurrían, pero no eran mediáticos.
Claro, no se sabía si el sicariato en Chile no era muy conocido y se había ocupado, pero en forma muy esporádica y era algo muy difícil de probar además. Pero esto tuvo unos vuelcos inesperados este caso.
40 años de prisión.
40 por lo mínimo. O sea, se cae en la perpetua.
Mira, me empiezan a llegar rápidamente algunos mensajes al WhatsApp, ¿sí? Lo recuerdo, más 569-9200-7888, que me dicen que sería bueno explicar la historia desde el comienzo. Mira, ¿podríamos hacer un recuento breve, ¿sí?, de qué se trata y por qué fue tan importante y por qué marcó tanto?
Mira, llamó mucho la atención por la crueldad y la planificación de estos hechos. Esta mujer, hija de un inmigrante español, que empezó en Chile trabajando en un molino, posteriormente se hizo de unas panaderías. Aquí en Seminario, cerca de donde estamos, en Providencia, se hizo de unas panaderías y con el transcurso del tiempo empezó a irle bien, empezó a adquirir propiedades. Llegó a tener alrededor de 20 propiedades entre Seminario y el barrio Italia. Perdón, entre el seminario y la Plaza Italia.
O sea, era buena para los negocios.
Ella no, el padre. El padre junto con la madre, que era una argentina, el español, ella argentina, tuvieron tres hijas, siendo María del Pilar la mayor.
Ah, era la mayor.
Ella estudió arquitectura, ella es arquitecta de profesión. Esta mujer siempre demostró ser muy ambiciosa y muy conflictiva. Siempre tuvo conflictos familiares con sus hermanas, tuvo siempre conflictos con su madre, no se llevaban bien. Ahora, era la regalona, la hija mayor y la regalona de su padre. Este señor, entonces, en la familia estaba, siempre estuvo como dividida en dos bandos. Ella se encargó de que su padre, antes de morir, cambiara un testamento y la dejara a ella a cargo de por lo menos seis propiedades.
Uf, totalmente planificó todo.
No, planificó todo.
Cada detalle.
En la familia ignoraban que iba a suceder esto. Pero la ambición de esta mujer era sin límites. Ella quería todas las propiedades.
Claro,
quería...
o sea, ella miraba más allá que lo que iba a pasar en el futuro y ya estaba preparada.
Era muy, muy ambiciosa y era una mujer bastante inteligente y planificada. De hecho, ella está viva, todavía está en la cárcel de mujeres de San Miguel y tiene para rato.
Por eso uno dice también, uy, como que está el dicho que eres como la Quintrala.
Eres como la Quintrala, claro, está no? como, es como la Quintrala moderna, la otra del siglo XVII, bueno, claro. También tiene sus motivos.
Es que claro, por eso se hace esta relación también con la Quintrala antigua. ¿O no? ¿Tienen similitudes?
Sí, sí. Por ahí viene también el título, claro, porque ella trataba mal a la gente que trabajaba con ella, tenía malas relaciones interpersonales. En realidad, ella tenía malas relaciones con todo el mundo. Y hay capítulos anexos en su vida. Por ejemplo, ella estuvo casada, tiene dos hijos, un hijo y una hija, ambos médicos, actualmente. Su marido descubrió que era homosexual, que tiene que haber sido un choque muy fuerte para ella. Cuando ella era muchos años de casado, se dio cuenta que su marido era homosexual y para ella fue una afrenta. O sea, una personalidad como la de ella, narcisista, que se creía superior,
calculadora,
fue un shock tremendo,
algo que totalmente no se esperaba y la sacó de su estructura.
Eso no lo sorprendió, no lo esperaba. Entonces, el primer crimen por encargo que manda hacer María del Pilar, la Quintrala del seminario, es asesinar a su ex marido y su pareja.
Así nomás.
Así nomás.
algo tranqui, uno diría.
Claro, al mismo sicario que posteriormente José Ruz.
¿Y en esa? Porque esto no fue hace tantos años.
2008.
2008 es.
Claro. El asesinato de estos dos personajes, de su marido y la pareja de su marido, un tecnólogo médico, él también era arquitecto, su marido, fue un ajusticiamiento.
¿Y se comprobó finalmente
sí,
que fue ella?
Sí, o sea, ella lo planificó. Ella no tocaba la sangre, no tocaba. Ella planificaba muy meticulosamente los asesinatos, todos sus planes, pero lo ejecutaba moral por dinero.
Claro, ruso, sicario.
Su sicario. Estos fueron ejecutados todas estas dos personas. Y esto, según lo que se probó en el juicio, fue nada más por una venganza, por la afrenta que ella había recibido del saber que su marido era homosexual. Y la pareja de su marido, que no tenía nada que ver en eso, también fue. Ellos fueron asesinados con un balazo en la nuca cada uno. O sea, fueron asesinados de rodillas.
No, terrible.
No, fue. Pero nadie sospechó. Se culpó. Ellos también vivían en Providencia. Llevaban aproximadamente varios años, varios tiempo compartiendo esta pareja de hombres. Y al ser asesinados, algunos sospecharon de ella. Increíblemente, la familia más directa pensaron que ella había sido. Pero las investigaciones policiales apuntaron al dueño de la propiedad donde esta pareja arrendaba.
Ah, era el primer sospechoso.
De los primeros sospechosos.
En ese caso.
Y incluso fue detenido, se hicieron indagatorias, pero no se llegó a nada.
Ah, ya.
Ahora, esta María del Pilar tenía un problema con la herencia porque ella quería quedarse con toda la herencia. La herencia de su madre, la herencia de su hermana. Entonces, aprovechando que ya tenía este sicario, planificó asesinar al resto de la familia. Así de una. A su madre, a su hermana y a su cuñado.
¿Se le hizo algún análisis a María del Pilar, la Quintrala, para poder entender por qué tan grotesco todo lo que planificaba.
Una personalidad narcisista, maquiavélica, planificada esto. Ahora, este asesinato, el segundo que planificó, donde ella proporcionó hasta los planos de la casa, donde se iba a encontrar su madre, se tenían que haber un asesinato triple, a lo menos, le encargó el mismo sicario. Y el sicario, al llegar a cometer este encargo, se baja de 10 para las 8 de la mañana, un día cualquiera, en el seminario se baja, y no consideró de que el pololo de la sobrina, Smith Heber, iba a estar buscando su polola a esa hora. Cuando el sicario se estaba bajando, iba a entrar y asesinar a esta familia y cometer unos robos, porque la María del Pilar le había indicado qué cosas tenía que robar y la ubicación de cada una de las personas que tenía que asesinar. Se encuentra con este sicario
de frente,
y antes de ingresar a la casa empiezan a forcejear. El sicario lo apuñala dos veces y le puso un balazo en el cuello. Lo que a Diego Smith Heber fue trasladado prontamente a la posta central o a la ex posta central que está cerca, pero no logró sobrevivir, falleció igual. Ahora, de ahí él huyó, no logró el cometido porque la polola, al interceder Diego Smith Heber, logró que el asesino desviara la atención sobre él, fue asesinado y no logró entrar al departamento y huyó. Hubo testigos que vieron en qué auto se subió. Era tan mal el sicario que con la patente del vehículo llegaron a él el mismo día en que se cometió este asesinato. Lo que no se esperaba era de que él, bajo interrogatorio, confesara este crimen y de pasada el crimen anterior, que había sucedido unos meses anterior de la expareja. Entonces ese fue un vuelco en el caso que transformó todo esto, y eso llamó la atención. Un sicario que había matado a dos personas y estaba aquí, tenía que asesinar tres o cuatro personas más por encargo, y salió mal esto.
¿Cuántas personas en total fueron las que
asesinó? Tres, la vida. Los dos, la pareja, más Diego Smith Heber, que estaba por casualidad yendo a buscar a su polola.
Tuvo la mala suerte.
Y tenía que matar al resto de la familia, porque...
Ese era el plan.
Claro, la mentalidad de esta Quintrala era quedarse con todas las propiedades, era una ambición sin límites, y ya tenía bastante, quería más.
No, y es que lo encuentro, pero brutal, porque... ¿Qué vas a ganar matando a todo el mundo? Obviamente le iban a pillar.
Claro, es que ella no lo tenía.
A ella no le importaba eso.
Lo tenía fijamente calculado.
Su objetivo que era quedarse.
Pero ella no, como ella no actuaba en nada, operaba desde atrás, claro, entonces su sicario era. Pero ahora no contaba con que el sicario iba a confesar todo lo anterior, y las pruebas fueron abrumadoras.
Oh,
es más, esta Quintrala está también acusada de un intento de homicidio contra su ex yerna, que la empujó antes de esto, que le era abajo, la atacó con un mortero. Bueno, hay pruebas irrefutables de su culpabilidad. Declaró en contra de ella, declaró su madre, sus dos hijos y toda la familia. O sea, no hubo nadie que la defendiera.
Estoy viendo las imágenes también de la Quintrala que las estamos pasando a través de BioBio TV, y se puede ver hasta en su mirada la frialdad que tiene ella.
Ella, claro, carente totalmente de empatía. Los exámenes psicológicos dieron cuenta de que era una personalidad muy fría,
sí,
muy calculadora.
Se le nota.
Tenía, bueno, también por lo que pasó con su marido y en su vida, también yo creo que le enfriaron los sentimientos, el corazón. Era una persona... bueno,
no tenía empatía, claramente.
No tenía empatía.
Esa imagen que estamos viendo ahí, justo, que está ahí, Carlos, si la puedes ver también ahí en BioBio TV, se le puede ver en la cara que realmente no...
Sí.
Ni arrepentimiento, probablemente.
No, nunca expresó arrepentimiento, y tampoco jamás ha confesado.
Mira.
Ella hasta el día de hoy, ante la justicia, sigue diciendo que es inocente.
Es un rasgo de los narcisistas,
sí,
de hecho.
Sí, totalmente. El llamar ser el centro de la atención, por decirlo así.
De la contraria, no.
Y un sentimiento de superioridad.
Exacto.
Respecto a todo, como ella era profesional, siempre se jactaba de ello. muy, muy, bueno, sigue presa, no tiene para cuándo salir, tiene buena conducta en la cárcel, incluso a través de un abogado hace 3 años trató de revocar la pena a la que está condenada, pero imposible.
Carlos, quiero que me cuentes también, porque tenemos acá en el estudio unos QR, cuéntanos de qué se trata.
Mira, yo
para quienes nos están mirando.
Tengo una tienda, básicamente una librería de antigüedades en el barrio Italia, se llama Sar Libros. En esta tienda ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Hay 12 salas distribuidas por tema. Lo mío, el fuerte mío es la historia, la política, filosofía, derecho, todo lo que tiene que ver con Chile, ciudades de Chile. Lo ideal es que nos vayan a conocer. Nuestra tienda se encuentra ubicada en Condel 1653, en pleno barrio Italia, esquina Mujica. Condel, esquina Mujica. Ahora, a los que nos puedan seguir por el QR, que es el @casa.sar, les vamos a regalar un libro.
Mira, buenísimo.
Es un diccionario político de Chile, un libro nuevo, que te habla de todos los partidos políticos que han existido y que existen hasta el año 2015 aproximadamente.
Muy interesante.
Un libro, escríbanme por qué quieren el libro a este, al QR, @casa.sar, y yo le voy a adjudicar un libro. Si son de Santiago, lo tienen que retirar en Condel 1653, barrio Italia, y si son de regiones, se lo vamos a enviar a domicilio pagado.
Maravilloso. ¿Se ve el QR en el... ¿Se lo podemos volver a enfocar, chicos? Ah, se ve. Ahí está.
Ahí está.
Ahí, ahí.
Arroba tienen que... casa.sar. ¿Me escriben ahí? Y yo le adjudico el libro al que me dé las razones por qué quiere este libro.
Eso es muy importante.
Un dicho, claro, es importante.
La mejor razón se lo
gana. La mejor razón por qué quieren el libro, Diccionario Político de Chile. Y nos pueden visitar en nuestra tienda y ahí tienen infinidad, tienen que ir con tiempo, sí, porque son 12 salas distintas.
Buenísimo. Carlos, un momento, me quiero despedir en este momento. Aprovechen ahí todos que están viendo el código QR. Porque nos empezamos a despedir de BioBio TV. Fue un agrado estar con ustedes acompañándolos y los invitamos también a que sigan en nuestra sintonía a través de biobiochile.cl y por supuesto también en la señal FM. Que estén muy bien. Seguimos. Seguimos.
Seguimos con la radio.
Seguimos con la radio, por supuesto. Ahí mira, todos se están conectando también.
Hay harto auditores.
A harto auditor que está escuchándonos. Mira, Carlos, a propósito, hay un auditor que me dice lo siguiente. Uh-huh. La Quintrala vivió en Quillota, ya, en donde ahora está el regimiento Granaderos, y los vecinos a varios kilómetros de su entrada a su terreno instalaron un Cristo que aún está ahí. Ah, la actual.
Está la Quintrala del siglo XVII, Elis Pérez.
Está, ¿ven? Sí, porque me dice, la actual, perdón.
No, estamos hablando de la...
Es que existe esa confusión.
Claro, es que se tomó el nombre de esta Quintrala, que fue muy mala del siglo XVII.
Que tienen las mismas características prácticamente.
Claro, exactamente, con una distancia de unos 4 siglos.
Sí.
Pero esta otra fue muy, muy mala. O sea, impactó el año 2008 la forma fría con que actuaba.
Qué terrible, cómo uno tiene que tener, realmente es una mente que está enferma.
Yo creo, y tiene que estar tan enferma, imagínate que en un juicio oral, tu madre y tus dos hijos declaren contra ti, diciendo que sí, que ella es la culpable, que ella es la causante, que es un súper fría de sentimientos.
Mira, Rodrigo Sepúlveda, Carlos, que nos está escribiendo, dice, ¿intentó suicidarse en la cárcel?
No, antes de ser detenida, cuando iba a ser detenida, ella tomó fármacos y la encontraron inconsciente. Ella previó de que ya se le estaba cerrando al subsicario, Rus Confesat, previó que iban a ir por ella, tomó fármacos y la encontraron inconsciente.
No, porque antes de decir que efectivamente ella tiene que ver con todos los delitos, hasta el día de hoy no lo ha dicho.
No lo ha dicho, no, nunca confesó.
Y no lo va a decir probablemente.
No, o sea, dice que ella es inocente, que fue una orquestación de la familia, a veces, pero...
Mira, Olga por acá nos dice, hola, yo viví en Emilio Baize toda mi vida y conocí a esa familia en su juventud. A propósito de esto, Carlos, y de toda la historia que me imagino que también va llegando alrededor de este mismo testimonio incluso, ¿hay algún libro, hay algún texto, hay alguna investigación que pueda... sí. tener toda esta información. No,
se ha escrito mucho sobre la Quintrala, desde el libro de analizando el perfil psicológico, psiquiátrico de ella, porque llama mucho la atención. Es sujeto de estudio, claro, en las escuelas de psicología y psiquiatría, el accionar tan frío, tan calculador de esta persona, que sale de lo común, porque ella muy pocas veces se ha quebrado o ha mostrado algún sentimiento o arrepentimiento menos. Mira, es cosa de buscar en internet y hay muchos reportajes, hay muchos libros escritos sobre ella. Es un tema que sigue dando vuelta, que está en el inconsciente colectivo, sí. Por la brutalidad. Y también, como lo dijimos anteriormente, es la primera persona probablemente notoriamente que contrató sicarios, un sicario que era nacional, antes que este fenómeno del sicariato llegara desde otros países, es nativo.
Me recuerda a otro caso, a propósito, el de la familia, no estoy segura, me puedes corregir, Luxinger, Mackay.
Sí.
También tiene que ver con un sicario ahí que también confesó. Sí. Pero finalmente nunca se ha podido dar realmente con la verdad de ese caso. Viviana Heger también.
Claro, el de Viviana Heger tiene más que los Luxinger, tienen que ver más que nada con una quema de la casa en la Araucanía. Sí. Ahora, el caso Heger en Puerto Varas, Puerto Montt, esa zona, fue también hasta el día de hoy.
Es hasta una serie de la.
Sí,
una serie
la
de
la contadora.
Exacto, muy buena la serie, muy buena. Es que además ese caso, al igual que este caso de la Quintrala, logra captar la atención de las audiencias. Entonces, cuando están ahí en los juicios, lo transmiten, uno quiere saber, empieza a sacar sus deducciones, a quienes les gusta también la cosa policial.
La frialdad de los personajes.
Sí. ¿Ah? Hasta el día de hoy, por ejemplo, en el de Viviana Heger no se sabe realmente.
No, si está libre el marido, porque todo apuntaba hacia el marido. Acuérdate que encontraron el cadáver en un entretecho, mucho tiempo después.
Es que es impresionante y también lo que provoca en la misma familia.
Sí.
Porque finalmente no podemos decir quién es el culpable, porque no existe justicia hasta el día de hoy.
Es que no habiendo pruebas determinantes. En el caso de María del Pilar, sí habían, incluso se encontró un plano en posesión del sicario donde le indicaba dónde iba a estar cada una de las personas o dónde probablemente que tenía que asesinar y dónde habían ciertos bienes, porque lo que se quería hacer es pasar este asesinato por robo. Lastimosamente estaba Diego Schmidheber, que hijo de un destacado economista nacional, que no tenía por qué estar ahí, él no tenía nada que ver con el cuento, y ella, por proteger a su pueblo, se enfrentó a este sicario y terminó muerto.
Claro.
Pero él no era, en ningún caso era el objetivo de este.
No, tuvo la mala suerte. Y acá me dicen, ¿se sabe quién mató a Matute?
Ah, Matute Jones.
Empiezan a aparecer ahí distintos casos.
Hay muchos casos enigmáticos de Matute, el de la Diana Hegel. Este caso está resuelto. El de la Quintrala, y no hay nada que pueda, no hay dudas al respecto. El sicario también está preso.
Acá alguien, Jorge Núñez, Carlos, dice: hola, yo no paso por seminario, pienso que los hijos e hijas pueden hacer algo. Además, que está lleno de lanzas, dice Jorge. Claro, bueno, se ha vuelto un lugar que también ha sido bastante peligroso.
Pero tú eres, se quemó la casa hace un tiempo atrás. Si después, a esta mujer, la que entró, se le quitaron todos los bienes, se le embargaron para pagar costas civiles de esta saga de asesinatos que había cometido. Salió todo esto a remate. Y la casa, antes de salir en seminario, esquina Rancagua, por ahí, seminario 97, seminario 95, se incendió.
El caso Cepeda, amigos, también.
Claro, ese otro caso sin resolver.
Sí, no, es que hay tanto caso sin resolver. Y yo pienso en la Quintrala que estamos conversando recién. Ajá. De María del Pilar Pérez, que es su otro apellido, y digo, pucha, que tenía tiempo.
Mira, es que tampoco tenía necesidad, ¿por qué tanta ilusión? Siendo una mujer profesional, que no le iba mal, era arquitecto. Era todo en el, mira, en el ex marido fue un sentimiento de venganza. Ella tenía que haber quedado muy destrozada por dentro, porque ahí no había un interés material. Lo mandó a matar por el despecho que sentía de haber sido cambiada por ella por un hombre, por una pareja.
No, es que debe haber sido un impacto tremendo. Porque me imagino, es una persona tan calculadora, eso se le fue de las manos totalmente, claro, no se lo esperaba.
La locura,
yo me imagino que debe haber sido pero brutal.
Pero sabes que lo planificó con mucho tiempo. Pues ella no actuó como actúa una persona impulsivamente, sino que hizo toda una planificación. Le pasó la arma, le compró celulares, un celular exclusivo a su sicario con el cual se comunicaba, le pasó incluso hasta el arma, y fueron ejecutados todas personas.
Terrible. Acá me dice Carlos Salinas, que nos está escribiendo, nos dice: hola, de Lo Prado, el caso Anfruns
también.
Empiezan a aparecer varios aquí que empiezan a recordar. Y también empiezan a aparecer historias paralelas. Por acá Marcela nos dice: la hija de la Quintrala es una doctora importante.
Sí, sí, los dos hijos son médicos.
Los seis hijos son personas de bien, dice.
Sí, son personas de bien. De hecho, ellos no querían saber y nunca han querido saber nada más con la madre. No lo han ido a ver jamás a ver. Incluso su madre tampoco la ha visitado nunca. O sea, el quiebre familiar. Y eso te indica, o sea, generalmente cuando hay un lazo consanguíneo, padre e hijo, se visitan, se perdonan, algo bueno. Pero en este caso, no, a la Quintrala no va a ver nadie.
No, qué tremendo sí. Esta historia. Antes de volver a reiterar también el concurso, uh-huh, que estás haciendo, Carlos, por acá hay un auditor que dice: buenas noches, otro perdido, y que además fueron sicarios, dice, es Kurt Martinson en San Pedro de Atacama, y también se suicidó.
Correcto.
Camino. Testigo clave. Y luego se murió Betanzo, el mismo de la cucaracha de Conce.
Claro, eso es el caso Matute Jones. Exacto. No sé, hay varios casos que no nunca se han resuelto. O se han resuelto de una manera no muy satisfactoria, digamos.
Sí, qué terrible tener que pasar por algo así.
Bueno, son historias policiales chilenas.
Sí, al final dan. Falta la serie de Netflix, ¿no?
Nada más. No, sí. Pero esta mujer, María del Pilar, tiene... Es cosa de meterse a Instagram o meterse al Google, poner María del Pilar o poner la Quintrala de Seminario o de Providencia, y te va a salir. Hay muchos reportajes de televisión, hay muchas series hechas.
Tremendo. Carlos, reitera, por favor, me preguntan acá, porque hay gente que dice que no ocupan mucho código QR, pero ¿ya? sí ocupan no. redes sociales.
Mira, pueden comunicarse también a mi WhatsApp. Les voy a dar a continuación el número, tomen un lápiz. Es 977-489244. Si me escriben por ahí, también es válido. Ese es mi WhatsApp. Se los voy a volver a reiterar. 977-489244. A los que me escriban por ahí, también es válido para ganarse el libro que vamos a regalar.
Perfecto. ¿Repetimos el título del libro?
El libro es El Diccionario Político Chileno.
Mira,
hay un libro nuevo que te habla para todos los que tengan una inquietud en las ciencias sociales y en la evolución política de Chile. De todos los colores, ¿eh? No es un libro ideológico ni nada que se le parezca. Es una seña de todos los partidos políticos que han existido en este país, que son hartos.
Es verdad. Bueno, y hay algunos que han ido desapareciendo también.
Sí, ahora van a desaparecer.
Partido Radical, me imagino que debe estar mencionado,
sí,
igual.
No, obviamente. El Partido Radical fue muy importante.
Exacto,
en Chile.
En nuestro país, sí.
Sí, pero siempre han ido cambiando los partidos políticos. Político. Antiguo, creo que el Radical era el más antiguo que quedaba.
Era el más antiguo.
Y ahora no sé si está agónico o vive, no vive.
Tengo entendido que desapareció ya oficialmente.
Claro.
Pero hay indicios de que quieren volver a retomarlo y vamos a ver qué pasa. Me recuerda acá Lila, una auditora, dice que hable por favor del caso Fernanda Maciel, que también. Esos ya son casos más actuales.
Exactamente. El caso Fernanda Maciel es más. Mira, es cosa.
El Tomasito, el pequeño.
Es cosa que nos pongamos de acuerdo y podamos hacer una serie de casos sin resolver o casos que han llamado mucho la atención, como los que tú has dicho.
Sí, no.
El de Matute y Jones, por un lado, el de Rodrigo Anfruns, hay tantos casos, porque anteriormente en otros programas tratamos los casos de los fusilamientos en Chile, pero el chacal de Nahuel Toro, los psicópatas de Viña del Mar.
Tremendas historias que hay ahí detrás.
Claro,
y que finalmente son parte también de nuestra idiosincrasia.
Exactamente, son cosas que han quedado en el inconsciente colectivo, y bueno, y como los medios se encargan de propagar todo esto, también tiene que haber algo de morbo entre medio, y la gente quiere saber qué es lo que ha pasado. Pero son historias que han ido marcando, marcando las distintas generaciones.
Carlos, te podemos hacer una invitación, obviamente, para que puedas volver a conversar acerca de otros casos, como muy bien decías recién.
Es cosa que los auditores o ustedes mismos me digan qué caso puede ser interesante.
Bueno, podemos hablar también un fin de semana. Yo tengo un programa ahí también acá en la radio. Totalmente invitado ahí pasando al tiro el dato para que podamos conversar. Me pregunta acá Eduardo Castillo, me dice si también maneja ahí el caso de Madeleine en Inglaterra.
Sí, el caso de Madeleine, que todavía no se ha resuelto. Creo que están culpando a una alemana ahora que tiene, pero no hay pruebas.
No hay prueba, y ha pasado también incluso gente que ha dicho yo soy Madeleine.
Claro, es que el caso de Madeleine se ha extendido por muchos años. Yo creo que es el caso más mediático que hay, esto es internacional. Esta niña que se perdió de la pieza del hotel de un rato para otro, los padres también médicos.
Sí, muy extraño todo eso que pasó ahí. También incluso hay documentales ya, pero no dan con finalmente qué fue lo que ocurrió.
Pero un pederasta alemán creo que está inculpado, coinciden muchas fechas, que él había sido inculpado de otros casos de pedofilia similares. Pero no hay nada determinado, o sea, pruebas. ¿Cuánto ha pasado el caso? ¿Más de 15 años?
Muchísimo. Yo era súper chica cuando esto recién empezó.
Sí, ella tenía 4, 5 años.
Era una niña, era una bebé, prácticamente. Carlos, el asesino también, dicen Mario Santander, el caso de Alice Meyer.
El Alice Meyer, sí, en las motos, aquí en los cerros.
Uf, no sé, tanto caso para poder conversar. Si
hay casos bien entretenidos.
Sí, que finalmente uno dice son entretenidos, pero también son escalofriantes.
Son escabrosos en muchos casos, pero la gente lo recuerda, porque depende de la edad que tenga la gente, pero siempre han ido marcando etapas.
Sí, por ejemplo, a mí el de Viviana Heger, recuerdo a esto ya en lo personal, porque lo menciona harto aquí los auditores, con mi hermana seguimos todo el juicio.
Sí.
Entonces era como, viene el juicio y teníamos que estar conectados viéndolo para saber qué iba a pasar, pero realmente no avanzaba mucho, es súper lento los procesos judiciales.
No, aparte que aquí hubieron unos errores serios de investigación, imagínate. Tenían el cadáver ahí mismo y nunca lo encontraron.
Rarísimo.
O a lo mejor lo pusieron posteriormente.
Ahí empieza uno a
lograr, claro.
Claro, porque eso es finalmente lo divertido que tiene, que uno empieza a crear sus propias hipótesis, teorías, y eso es lo que lo hace divertido, entre comillas, ¿cierto?
Pero aquí yo creo que la gente siempre juzga o prejuzga, el culpable siempre ha sido indicado el marido.
Sí, no, tremendo. Carlos, Hans Pozo también nos dicen por acá. Sí. No, tremendo. Bueno, yo te dejo totalmente invitado para que podamos conversar en otra oportunidad. En el fin de semana, por supuesto, también hoy aquí probablemente también te van a traer a la semana, estoy segura. ¿Cierto, Fran? Me dice que sí. Sí o sí. Último llamado para el concurso.
Tienen que participar a través de el Instagram, los que me escriban al Instagram @casa.sar. Pueden participar por el libro Diccionario de Política Chilena.
¿Cómo participar?
Solamente tienen que manifestar su interés en el libro. ¿Por qué les interesa el libro del Diccionario Política Chilena? Y yo se los voy a entregar a la persona, si es de Santiago, en nuestra tienda que queda ubicada en el barrio Italia, en Conde, el 1653, esquina Mujica. Y si es de región, porque también tenemos muchos auditores de regiones, se los vamos a enviar vía Starken a domicilio pagado.
Maravilloso. Carlos, tú estás en el lugar, en la librería, ¿o
sí,
no?
Sí, yo estoy en
el... Si alguien va y quiere conversar contigo acerca de un caso,
sí,
puede encontrar.
No, vayan para allá. Sobre todo me encanta, y como te digo, son 12 salas, estamos abiertos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 20 horas, y los días sábados estamos abiertos desde las 12 del día hasta las 20 horas también.
Nos vamos a
vayan
a dar
con
una
tiempo
vuelta.
Es un buen panorama.
Sí, de todas maneras. Carlos Barría, dueño de Casa Sari, también historiador, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por manifestarnos y darnos cuenta de todo este conocimiento que tienes acerca de este caso que conversamos el día de hoy, de María del Pilar Pérez, la Quintrala de Seminario.
Gracias a ti, Camila. Y en otro momento podemos hablar de la Quintrala original del siglo XVII. Bueno,
totalmente invitado.
Hay tanto para hablar.
Hay mucho para hablar, Carlos. Que tengas una muy buena
noche. Muchas gracias, Camila. Un gusto hablar contigo.
Un gusto. 23:42. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso.
Día a día, hacemos historia.
La madrugada del martes 24 de marzo de 1818, Manuel Rodríguez inició la formación del batallón Húsares de la Muerte. El día anterior, Rodríguez había sido designado director supremo junto al coronel Luis de la Cruz. Esa tarde se dedicó a alentar a la gente, recorrió los cuarteles donde estaba la milicia para organizar la resistencia después del desastre de Cancha Rayada. Y ya en la madrugada fue hasta la maestranza del ejército, hizo abrir los almacenes de armas, pese a la oposición del comandante a cargo, y distribuyó fusiles y sables a quienes lo quisieran, a los vecinos de Santiago. En ese mismo lugar, dispuso la formación de un escuadrón de caballería con el nombre de Húsares de la Muerte y que tendría como distintivo una calavera de paño blanco sobre fondo negro. Según cuenta Guillermo Mata, en la esquina del cuartel de San Diego se colocó la mesa de reclutamiento, clavada al lado su emblemática bandera. El escuadrón llegó a contar con 200 hombres, bien armados, pero mal vestidos, y además desprovistos de disciplina militar. Poseía el escuadrón por armamento 200 tercerolas, 200 sables, 172 pares de pistolas, 800 piedras de chispa, 2 cajones de cartuchos a bala y 6 de instrucción, todo tomado, como ya dijimos, de los almacenes de la maestranza. Según Ricardo Lachman, la parte romántica y pintoresca de Manuel Rodríguez se sintió halagada con semejante guardia. Con ella afirmaba su popularidad y ganaba adeptos, ya que, dice Lachman, el pueblo chileno es propicio a toda materialización del poder. Sin embargo, agrega, lo que no consiguió Rodríguez fue que la disciplina animara a sus huestes. La mayoría de los milicos, cuenta Lachman, estaba reclutada en sitios arrabaleros y donde valía más la libertad de los instintos que la férrea dependencia a rítmicos movimientos. Los flamantes húsares resultaban pendencieros, remoledores y con más capacidad para beber y ensalzarse en riñas personales que en servir a la patria en los campos de batalla. Esta, repetimos, en la cita de Lachman. Manuel Rodríguez se reservó el mando de este cuerpo y dio los cargos de oficialidad a sus amigos y compañeros, muchos de los cuales habían servido en el periodo de la Patria Vieja en el ejército o en las milicias, pero que habían pertenecido además al desaparecido Partido Carrerino, lo que ponía a los Húsares de la Muerte en casi una franca oposición con Bernardo O'Higgins. Esta creación y también denominación de Húsares de la Muerte tuvo su origen en un hecho ocurrido poco antes en Europa, en 1815, cuando se supo que Napoleón había vuelto de su exilio en la isla de Elba. Las potencias conjuntas contra Francia volvieron a reunir sus ejércitos para una nueva campaña. Guillermo Federico, príncipe de Brunswick, concurrió con sus tropas, haciéndolas vestir de negro con una calavera en el casco y en el cuello de la casaca y dándoles la denominación Húsares de la Muerte. En el ejército se les llamaba los Húsares Negros. Finalmente, el 25 de marzo O'Higgins reasumió el gobierno y seguramente no vio con buenos ojos a estos húsares dirigidos por Rodríguez, que además, muchos de los cuales venían del partido de los Carrera. Así es que el 18 de abril de 1818 decretó la disolución de los Húsares de la Muerte, creados por Manuel Rodríguez el 24 de marzo de 1818.
La radio con memoria.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias
y exceso de calor.
Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Uf, tengo que comprar el SOAP.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo.
Tengo que comprar el SOAP.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación GANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labio-palatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Una conversación diferente. Hoy en la radio.
Don't leave me home.
junto a ti. Hoy en la radio.
23 horas con 53 minutos. Les quiero contar que problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal. Desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más info en abogadoautomotriz.cl. Pero eso no es todo, porque les quiero contar lo siguiente. En AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con agrónomos expertos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Pero, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Bien, 23 horas con 54 minutos. Me comienzo a despedir. Oh, lo pasé súper bien. Muchas gracias a Fran Pérez, nuestra productora, también a Rodrigo de la Rosa, que como siempre nos está acompañándonos control. A Héctor de Bio Bio TV ahí, que me tuvo que aguantar cantando también. Lo pasé excelente, espero que les haya gustado. Ah, oye, y tengo otra cosa que decirles. A propósito, si tienen problemas con su auto, ¿cierto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más info en abogadoautomotriz.cl. Y ahora sí que sí, nos empezamos a despedir. 23:55. Escuchamos a Jarabe de Palo. La Flaca. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas noches.
En la vida conocí mujer igual a la Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la Flaca, daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca mía.